Buenas noches. Vamos a seguir en nuestro estudio en Segundo de Crónicas 34. En 8 días vamos a tomar la segunda parte en la vida de Manasés. Le pedí a Quique que nos dé un repaso en eso porque creo que nos quede muy obvio en los 3 estudios que escuchamos hace 8 días que en Daniel capítulo 3, en Lucas y también en Segunda de Crónicas, hay mucho que ver con eso en la vida de Manasés y todo, y apenas estábamos tocando la orilla del tema. Entonces, vamos a regresar a Manasés en 8 días y ver qué onda con eso, más con eso de que lo que es esa frase, sé que lo pirateaste, pero está bien, que todos los días estás ofreciendo tu vida en algún altar. Y eso es un concepto muy importante, ¿no? Entonces, Manasés y los altares que construyó y los altares que quitó después y todo eso es una parte del asunto que es muy importante y creo que podemos regresar a eso y detenidamente considerar el resto de sus apuntes que eran más o menos así de gruesos, creo. Ok, entonces, pero vamos a ver ahora Josías, el hijo de Amón. Hace 8 días vimos que el hijo de Manasés, que nació, creció, y cuando murió su padre, solo reinó 2 años, en capítulo 33 de Segundo de Crónicas. Entonces, eso quiere decir que Josías, cuando empieza a reinar, es niño. Y vamos a leer aquí, y es interesante cuando empieza, es impresionante ver lo que Dios hace con alguien. Y viendo los medios, y viendo con qué escasez de recursos pudo hacer una transformación en la vida de Josías y a través de él en la vida de su nación. Y creo que hay mucho para nosotros en eso. No sé si podamos ver esto en una sola mirada, pero de hecho, y vamos a ver eso en una parte de esto, es que Josías es alguien que tuvo una profecía acerca de él alrededor de 340, 350 años, tuvo una profecía acerca de él y lo que él iba a hacer, y hasta incluye su nombre en la profecía. Interesante. Entonces es muy importante ver que 350 años antes que tú y yo existiéramos, Dios ya sabía tu nombre, sabía tu domicilio, tu RFC y demás, y Dios sabía qué es lo que ibas a hacer. Y tú dirás, no, pues nada. Pues quizás porque no has enchufado tu vida donde Josías lo enchufó. Vamos a leer en capítulo 34. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. ¿Alguien aquí tiene un niño de 8 años? 7, 8, 9 años, por ahí. ¿Alguien? Pues mira, ok, pues ahí está. Con esa edad empezó a reinar. ¿Cómo la ves? Ok, y... O sea, bueno, oh rey, se paró la obra del nuevo puente, no pueden pasar los coches y todo eso, y pues que den la vuelta, estoy jugando. O sea, ¿qué es lo que va a hacer un niño para reinar? Y dicen Proverbios, hay de la nación cuyos príncipes son niños. Y está refiriéndose realmente a la mentalidad, o sea, lo infantil, lo inmaduro que puede ser en un líder. Y hay países en el mundo del día de hoy que tienen niños como príncipes y dices, ¡ay, pobrecitos! De 8 años era Josías. Quiere decir, como su papá solo reinó 2 años, quiere decir que cuando murió Manasés, su abuelo, él tenía 6 años. Entonces quiere decir que Josías conoció un abuelo que buscaba y temía a Dios, que servía a Dios de todo corazón, aunque su padre Amón no, porque Amón reedificó todos los altares que Manasés quitó y todo eso. Amón volvió todo a lo feo, pero Josías tuvo algo de parte de su abuelo, es evidente. Entonces, de 8 años era cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ahora, entonces, en eso tenemos que recordar que esta es la clave para dar una calificación a estos reyes. Si anduvieron según los caminos de David su padre, ¿qué corazón que hizo lo recto ante los ojos de quién? De Dios. Entonces, dice, a los 8 años de su reinado, que sería a los, ¿qué? 16 años de edad, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años, o sea, sería a los 20 años de edad, comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribar todo lo que hizo su papá. Y derribaron delante de los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. ¿Se acuerdan del que hasta quitó a su mamá de ser la reina madre? O sea, que era la reina cuando vivía su papá, pero ahora yo soy rey, entonces ella es la reina madre. O sea, le despojó de su dignidad y realeza, por decir, porque era tan idólatra. Es muy importante ver eso, porque a veces como que tenemos miedo y no queremos, y malinterpretamos lo que es honrar a tu padre y tu madre, y como que persistimos o seguimos en cuestiones que nos han enseñado o impuesto. Y Pedro dice en su primera epístola, capítulo 1, que Dios nos rescató, y enfatizo ese verbo, rescató de las vanas costumbres que heredamos de nuestros padres. Y no con oro o plata, sino con la sangre de Jesús como un cordero sin mancha. Entonces, muy importante darnos cuenta de eso. Y no necesitas andar con un afán de contienda o de ofender. Pero sí es muy importante cortar rotundamente. Y eso es lo que vemos, que Dios honra y respeta y considera al que hace eso. ¿Okay? Entonces, muy importante, Él está quitando, y alguien puede decir, ¿no?, lo que hizo su papá. Seguramente tenía tíos, aún vivientes, ¿ok? Y dice, oye, pero eso hizo tu papá. Es más, yo cooperé para ese altar. Pues discúlpame, tío. ¡Pras! Y vamos a estar leyendo cómo lo hizo Josías. Y no estoy exagerando cuando digo que hacía Josías. Entonces, versículo 4, y derribaron delante de él los altares de los Baales. Ok, delante de él aseguró que se hiciera, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, y despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Y lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, al norte, donde Galilea, y en los lugares asolados alrededor. Porque te acuerdas que los asirios ya llevaron el reino del norte cautivo, entonces muchos pueblos despoblados, y, o sea, era muy deshabitado el reino del norte, solo quedó Samaria, pero ya habitados por samaritanos, ya no por israelitas. Entonces, cuando está haciendo todo eso, dice versículo 7, cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Ahora, a los 18 años de su reinado, 18 más 8 que tuvo cuando comenzó, ya tiene, ¿qué? 26 años de edad. ¿Alguien aquí tiene alrededor de 26 años, 24 a 28 años? ¿Ok? A esa edad, entonces, después de haber limpiado la tierra y la casa, no solo quitó los ídolos del templo, del patio del templo, de todo Jerusalén, de toda Judea y de todo lo que es Israel. Checa esto. ¿Qué es lo que dice Jesús en Hechos 1:8? Y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Entonces Dios obra de esa manera. Él comienza donde tú estás. En el lugar donde tú estás parado, donde está arraigado tu corazón, Dios empieza a hacer su obra, ¿ok? Y derrama su gracia así y se extiende a los lados. Entonces, ten eso en mente, porque ya lo hemos visto con Ezequías, el padre de Manasés, hizo lo mismo. Comenzó en la casa de Dios, después en Jerusalén, Judea, y hasta lo último empezó a quitar todo eso. Entonces, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Elías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés, no el rey Manasés, sino la tribu de Manasés, y de Efraín y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería, madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Ahora tú dirías, ay, pero ¿cómo es posible que los reyes de Judá destruyeron la casa de Dios? O sea, pero lo que pasa es que no era el templo propio que hizo Salomón, sino en el muro alrededor había como alojamientos para los levitas cuando estaban en su turno, y ahí se quedaban durante todos los días de su turno ministrando, y había almacenes y bodegas. Bueno, básicamente empiezan a decir, nadie está ocupando esto, arrancan puertas, arrancan tablas, arrancan piedras, y están haciendo de los mismos altares, eran las piedras del templo y del muro y de los atrios y todo eso, arrancaron eso para hacer sus altares. Una lección para nosotros en esto es, donde tú edificas un altar a otro Dios en tu vida, estás robando y tomando de aquí para allá, porque solo tienes 24 horas en el día. Y el tiempo que le das a otro Dios, le estás quitando. Y como vimos hace 8 días en el estudio sobre Manasés, todos nosotros, cada día, estamos ofreciendo nuestra vida sobre algún altar. Entonces, la razón que tienes que destruir esos altares que no corresponden es para que tu vida siempre sea ofrecida sobre un solo altar. Bien. Entonces, hace todo eso, y dice versículo 12, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaad y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra. Y voy a hacer como Quique. Esa palabra activasen es pakad en hebreo. Y este pakad significa activar. Entonces, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. Activar aquí también significa supervisar. Entonces, ellos están, ¿cómo van? ¿Algo les hace falta? ¿Les traemos refrescos? ¿Necesitan más cemento? ¿Más barniz? Entonces, ellos están cuidando de que no tropiece ni se detenga la obra. Están supervisando. Entonces, eso te ayuda a entender cuando Pablo dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, que es supervisar, episcopeo es ver sobre, o sea, supervisar. Entonces, si alguno anhela eso, buena obra desea, pero empieza a describir el carácter de un supervisor en la obra de Dios. Y supervisar es otra vez surtir y proveer e impulsar para que no tropiece ni se detenga la obra en tu vida. ¿Ok? Entonces, bien. Para que activasen la obra, otra vez pakad, si quieres anotarlo. Ok, bien. Y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores. Interesante, velaban. Dice en Proverbios, Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Ok, y velar ahí es literalmente. es literalmente velar, es perder el sueño. Alguien me puso un flare en mi Facebook, Claudia Ríos, que está estudiando en la Escuela de Evangelismo allá en San Diego ahora, y dice, ¿sueño? ¿Qué es eso? ¿A poco la gente todavía duerme? Y digo, sí, así es. Entonces, velaban sobre los cargadores. O sea, es la cosa, es estar cuidando, es estar al lado, ok, esto, y ok, te paso otro, ven a ayudar, y todo eso para que camine parejo y avance. Velaban sobre los cargadores y eran mayordomos en los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero, checa esto es fenomenal aquí, al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta a Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. O sea, eso es un hallazgo. Date cuenta lo que está diciendo. O sea, encuentran una Biblia en el templo de Dios. Y todos están, wow, ¿qué es eso? Está lleno de polvo, está manchado, seguramente cucarachas y ratones ya comieron las orillas del pergamino y todo eso. Y ahí están y dicen, ¿qué? Así es, o sea, sería un rollo dentro de un estuche también y todo lleno de cera para conservar, y lo abren, es casi como Indiana Jones, ¿no? Entonces, y lo abren y dicen, oye, es el libro de la ley. Y te pones a pensar, ¿cómo? Eso es lo que debes de ver, es que a los 8 años de su reinado, cuando tenía 16 años, Josías empezó a buscar a Dios, pero no tenía Biblia. Y buscó a Dios 4 años sin la Biblia. Hizo todo eso sin la Biblia. Ahora, tú dirías, bueno, es el libro de la ley. Exacto, es el Torá. Aparte tenían el profeta Isaías ya escrito. Jeremías, como profeta, todavía era contemporáneo de Josías. Entonces él todavía no. Ezequiel era contemporáneo. Daniel todavía es, perdón, contemporáneo de esta generación. Entonces, pero ya tienen a Isaías, ya tienen los profetas anteriores que fueron profetas en Israel, como Oseas y otros así, Jonás. Tienen el libro de Job, tienen el libro de los Salmos de David, el libro de Proverbios. Entonces, con algo pudo, pero todo eso era como interpretar y aplicar los mandamientos de Dios a nuestra vida, y con exhortaciones, con inspiración, con lo que es de Salmos, lo que es los profetas, que si tú haces esto, tú comerás y tendrás paz, y todo lo que los profetas están diciendo, sométete, busca a Dios, y todo lo que los profetas están diciendo. Y mi pregunta, cuando llego a ver eso, es digo, ok, ¿pude haber yo llegado a donde llegué? Dios me llamó a México cuando tenía 19 años. Y yo empecé a buscar a Dios a los 16. Es cuando conocí a Jesús, a casi 16. Me faltaban 3, 4 meses para cumplir 16 años. Entonces yo leo todo eso y digo, ¿cómo lo haría yo sin un estudio minucioso y constante de la palabra? ¿Cómo la hizo Josías? ¿Okay? Bueno, algo le inculcó, cosa que yo no tuve, y probablemente tú tampoco, que su abuelo le estaba inculcando el temor de Dios y mostrando y diciéndole cosas. Entonces, y es interesante, cuando después vemos el hijo que tomó el reinado después de él, nació su primer hijo de Josías cuando él tenía 16 años. Y suele suceder en un hombre cuando llega a ser papá, que empieza a darse cuenta, ¿cómo voy a hacer esto? No sé ni siquiera qué estoy haciendo. Y una de las cosas que también muy probablemente pasa es que se da cuenta, yo necesito vivir una vida que demuestra algo. Como mi abuelo demuestra algo, mi padre demuestra algo. Ahora, ¿cuál de esos dos voy a demostrar a mi hijo? Ahora, en su caso, su hijo fue sumamente malo, Pero Josías empezó a tomar decisiones, y en esas decisiones se manifiesta quitando las imágenes, los ídolos y rompiendo los altares. Ahora vamos, por favor, a Primero de Reyes. Los dos libros de Reyes están antes de Crónicas. Entonces, Primero de Reyes 13. Y si te acuerdas, si estabas viniendo a estos estudios cuando comenzamos, Jeroboam es el que Dios levantó para quitar 10 tribus del reino de Roboam, el hijo de Salomón. Entonces, como Roboam rebeló y no buscó a Dios y todo eso, Dios le arrebata 10 tribus del reino. Entonces, Jeroboam empieza bien, pero acaba por la carne, porque lo que él hace es que él hace dos becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel. Gracias. Entonces, y en Betel, capítulo 13 de Primero de Reyes, llega un profeta en el reino del norte. Betel era el sur del reino del norte, era en Efraín, un poco al norte de Jerusalén. Y Dan es el extremo norte. Entonces, Jeroboam dice, para que tengan a dónde ir y tener un Dios a qué adorar, yo hago esos dos becerros de oro. Y así indujo a Israel a la idolatría. Y ya vimos cómo eso terminó con los asirios y los llevaron cautivos, destruyeron, fue terrible. Capítulo 13, llega un varón de Dios. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Eso es 340, 350 años antes que nazca Josías. Dios ya sabe lo que va a hacer. Entonces Dios ya sabía hoy en la mañana qué te ibas a poner. Qué suéter, qué blusa, qué camisa, qué par de zapatos. Dios ya sabía eso. Él sabía, en mi caso, que cuando yo nací me iban a poner un nombre, pero cuando mi mamá se vuelve a casar y mi papá nos adopta y nos da un nuevo apellido, que yo iba a recibir un nuevo nombre. Él ya sabía eso. Nadie lo sabía. Y yo no sabía cómo y por qué iba a escoger ese nombre, pero ahora cuando yo leo esto, yo veo que Dios ya sabe cómo Amón, un hombre sumamente malvado, no temeroso de Dios, no está, Señor, ¿qué nombre le pondré a mi hijo? Amón no le importaba eso, él era totalmente entregado a la idolatría. Y aún así le pone, ¿qué le vamos a poner? Josías. ¿Y sabes lo que significa el nombre Josías? Fundado por Jehová. Fundado por Jehová. Entonces, nacerá a la casa de David un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Eso es precisamente lo que hizo. Que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano, checa esto, extendiendo su mano desde el altar, dijo, en una mano tiene el incensario, extiende la otra mano, y dice, prendedle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. ¿Cómo la ves desde ahí? Y el altar se rompió. Y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia. Ahora sí, viene así. Te pido que... Antes sí, muy bravo y así que... ¡Prendedle! ¡Ese es un hereje! Y ya que se le seca la mano está... Oye, no te enojes. Ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y sabes qué, pobrecito de Jeroboam, mejor se hubiera seguido con la mano seca para nunca olvidarse con quién está tratando. Entonces, pobrecito, porque entonces él quería su mano restaurada. ¿Qué dice Jesús? es mejor para ti entrar a vida eterna sin una mano que ser arrojado entero al fuego eterno. Entonces, pero Jeroboam no entendía eso. Entonces ahora es restaurada y todo eso, bien. Cuando ese profeta muere, lo sepultan en Betel. Lo vuelven, él era de Judá, pero muere en el camino y lo regresan a Betel y lo sepultan en Betel. Vamos otra vez a Segundo de Crónicas, Segundo de Reyes. No primero, sino segundo. 23. Aquí narra lo que hizo Josías en Betel. En Crónicas simplemente dijo, fue en Judá y en todo Israel, hizo todo eso y lo da como resumen, pero aquí nos da en detalle. Segundo de Reyes 23, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Elías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Entonces, aquí estamos, está destruyendo, quemando, triturando y demás. Versículo 6, también hizo sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, lo que ya vimos en Crónicas, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, es un arroyo que va entre el monte de los Olivos y Jerusalén. Y la quemó en el valle del Cedrón, la que convirtió en polvo y echó el polvo de la imagen sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, que eran los bebés que habían quemado vivos en los brazos de Moloch, la estatua de hierro. Entonces, entre ellos, Manasés ofreció a sus hijos de esa manera. Quemó a sus hijos en el fuego, vivos. Entonces, Josías hace todo eso, pero checa. Ok, entonces dice, derribó los lugares de prostitución, versículo 7, idolátrica, que estaban en la casa de Jehová. Hazme favor, ¿hasta dónde desciende el pueblo de Dios cuando deja su palabra? Y en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos. No es suficiente solo romper el altar, tienes que profanarlo. Tienes que hacer que el lugar donde se ofrecía ese culto falso sea profanado, que ya no sirva, que ya no se pueda usar para eso. Eso quiere decir que tienes que bloquear ciertas cosas en internet, tienes que borrar ciertos teléfonos de tu directorio, tienes que profanarlo, tienes que hacer que sea deshabilitado, inútil. Y que no nada más renovarlo. Entonces, derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos eran levitas, no subían al altar de Jehová en Jerusalén. Los despojó de su servicio, pero podían comer, no en el lugar santo. O sea, siguen siendo levitas, pero ya no pueden servir como sacerdotes. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego a Moloch. Quitó también los caballos que los reyes de Judá, otra vez tradiciones. Oye, pero esos caballos están re bonitos. No, déjalos. Entonces eran así recubiertos de oro y muy bonito, y era como símbolo del poderío de los reyes, y es una gran tradición. Entonces también destruyó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natanmelec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, padre de Ezequías, que los reyes de Judá habían hecho y los altares que había hecho Manasés, su abuelo, de Josías en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí, checa esto, este es mi héroe, Josué, digo Josías. De ahí corrió, o sea, él no está, sí, agarra eso, no, más cerca, no, échale más lumbre, no, él agarra esto y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Tú tienes que hacer algo drástico. Por eso Jesús dice, si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala de ti. Si tu pie derecho te hace tropezar, córtalo y échala. Si tu ojo derecho te hace pecar, o sea, tienes que ser drástico. Y él fue drástico y trajo una renovación a su nación. De allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Y asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, y a la mano derecha del monte de la destrucción. El nombre original de Monte de los Olivos es un error de traducción decir olivos. Nunca tuvo olivos en el monte. Es el monte de destrucción o de ofensa. Entonces, y dicen, pues olivo por latín, pero no tenía nada que ver con latín. En hebreo significa que es destrucción o ofensa, el Monte de los Olivos, los cuales el Salomón, el rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, hijo, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea, como que nunca se erradicó esto, nunca quitaron los cimientos de esos altares, nunca hicieron, o sea, quitan el altar, pero queda la planicie, por decir, si me explico, y ya nada más vienen y otra vez ponen. Lo que necesita hacer es como los romanos, cuando conquistaban un territorio que no se rendía, ellos araban sal en sus campos, y esos campos quedaban infértiles durante años. Entonces dicen, no, entonces vamos a destruir, y luego metían arados y con sal. Y eso ya queda purificado y nada crece y ahora limpio y queda siempre vacío y todos pasan y dicen, ¿y esto qué? No, pues esta ciudad resistió a Roma. Y eso es lo que tenemos que hacer. A veces dices, ay, pero ¿qué voy a hacer con este gran vacío que me deja? Déjalo salado y arado e infértil, déjalo abierto al sol y a la lluvia hasta que Dios en su gracia lave la sal de la tierra para que pueda brotar vida otra vez y dar fruto. Pero limpia, eso es lo que hay que hacer, es limpiarlo. Entonces, pero no, nadie, eso siempre era, pero el hombre cuyo nombre significa fundado por Jehová está arrasando y luego escarbando donde están los fundamentos de la idolatría. Igualmente, ahí va, igualmente el altar que estaba en Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, que empezó todo ese descenso tan trágico de Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, eran los sepulcros de los sacerdotes de Baal. Y quemó los huesos sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Otro sepulcro aparte. Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios, que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Pero yo me pregunto, generación tras generación, 5, 6, 10 generaciones pasaron y todo el mundo, papá, ¿qué es esto? ¿Eso también es sepulcro de esos de los sacerdotes? No, hijo, eso es un monumento. ¿Qué? ¿Pero alguien está enterrado? Sí, un profeta. Ah, sí, papá, ¿y qué dijo el profeta? El profeta dijo que es malo servir este altar y es malo servir a Baal. ¿A dónde va, papá? Vamos, pa, vamos a servir el altar y a Baal. Y el niño así. Sí, pero un día eso ya se va a componer. ¿Y sabes qué es eso? Es la misma mentalidad. Yo voy a seguir como miserable Y en el cielo por fin estaré enamorado de Dios. En el cielo por fin estaré enamorado de su palabra. En el cielo por fin tendré fe. En el cielo por fin tendré gozo. Pero aquí voy a seguir miserable sirviendo este mugroso altar que Dios ya condenó a destrucción. Pero voy a invertir mi alma, voy a invertir mi esperanza, voy a invertir mi gozo y mis lágrimas y todo eso. Lo voy a invertir sabiendo que va a ser roto y volverse ceniza. Todo lo que yo estoy invirtiendo ahí se vuelve ceniza. Pero lo voy a hacer y un día todo se va a componer. Entonces, y eso es semejante a la mentalidad que una vez salvo, siempre vas a ser salvo y tienes seguridad eterna. Así es que puedes usar así tu tarjeta de crédito espiritual y nomás zup, zup, y seguir y seguir y seguir. Y no te preocupes, viene el rapto. Y nada más así, y todos salimos de aquí. ¿Sí me explico? Y nosotros estamos muchas veces cayendo en esa mentalidad de decir, bueno, total, lo que con que yo llegue al cielo, eso es suficiente. Pero eso no es lo que estaba pensando Josías. Entonces, él dijo, versículo 18, él dijo, dejadlo. Ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Entonces sigue haciendo todo eso, mata sobre los altares, versículo 20, a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Vamos a segundo de Crónicas otra vez, por favor. 34. Entonces hace todo eso y vuelve a Jerusalén. Y ahí es donde habíamos quedado. Y vamos a leer en 2 de Crónicas 34. Ya que viene de hacer eso, ya está despejada Jerusalén, Judea, todo lo que era Israel, el territorio está limpio de ídolos, de imágenes, de todo eso está limpio. Y Josías regresa a Jerusalén diciendo, yo tengo un destino. Dios sabía de mí antes que yo naciera, que algo que yo iba a hacer. Entonces tú tienes que preguntarte ahora, bueno, ¿qué es lo que Dios sabía de mí? En 1 Timoteo 1:18, Dios, Pablo le está diciendo a Timoteo, este mandamiento, el propósito de este mandamiento, y te lo encargo, Timoteo, es con este fin, para que de acuerdo con las profecías que se hicieron antes acerca de ti, tú hagas la buena milicia. Y eso es lo que Josías está haciendo. En 1 Timoteo 1:18, si lo quieres anotar. Qué bueno que no estamos allá afuera en esa lluvia, ¿verdad? En el libro de Nehemías estaban dedicando todo el templo y el muro y todo eso, y estaban parados en la lluvia, escuchando la lectura, 3 horas, la lectura de la ley. Ya vamos a terminar. Y todo esto lo hace Josías sin saber lo que Dios ha mandado y lo que Dios ha prometido a su pueblo. No tenía la ley, tenía algunos libros de los profetas, los salmos, proverbios, es todo lo que él tenía. Él no tenía Génesis a Deuteronomio, ¿ok? Que realmente te explica quién es Dios y cómo quiere tratar con el ser humano y finalmente cómo está tratando con su pueblo escogido, Israel. Bien, entonces, versículo 16. Y Safán lleva ese libro al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado acerca de reparar el templo. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, eso es fenomenal, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Okay. Ahí estamos. Se me fue. Ahí estoy. Tenemos siempre un surtido de Biblias abandonadas aquí en la carpa. Y imagínate un pastor que yo conozco, cuando empezaron a poder ir a Rusia, cuando se abrieron las puertas, hizo un simulacro. Entre semana lo secuestraron y lo tenían como encarcelado, como si fuera la KGB en Rusia, que si tú predicabas algo que no, simplemente desaparecías, si estabas ya o en un manicomio o en la cárcel. Entonces, y anuncian, ¿no? Y entonces hay un nuevo que va a predicar, y él da un sermón que realmente es pura alabanza y elogio del Estado, del gobierno. Y se empiezan a dar cuenta, pero algo que hacen es que recogen sus Biblias. O sea, de repente hombres entran, así muy acá, muy, muy tipo Gestapo, y empiezan a recoger todas las Biblias de toda la gente en la congregación. Entonces, los que tienen otra Biblia en casa se dan cuenta, ¿no? Y lo que pasa es que venían, o sea, había un grupo y era un simulacro en la iglesia. Entonces, tú no sabías quién era en verdad un cristiano y quién era espía del gobierno. Entonces, iban a tu casa y, por decir, una semilla en casa y así, y se fijan quiénes son. Y al rato, o sea, ya empieza a decir, ok, este domingo no vayas. Juega con nosotros, no vayas. Entonces, si la gente que no iba a nada, él empezó a quedarse sola los domingos. Porque todos los que eran cristianos, que realmente estudiaban su Biblia y realmente predicaban a Cristo y todo eso, los iban arrestando, por decir. ¿Te parece? Ok. Y aquí tenemos, y esta es una casi... ¿Quién sabe de quién? Tiene nombre aquí, pero su dueño considera que vive mejor sin ella. Como dicen los viejitos, a veces es mejor solo que mal acompañado, pero la Biblia dice otras cosas acerca de ella misma, que no podemos sin ella. Pero evidentemente esto sale sobrando para alguien. Y dice... Safán llega con el rey y dice, Hilcías me dio un libro. Y vamos a decir que probablemente el libro llegó más o menos en estas condiciones. Empieza desde Génesis 31. Y empieza a leer al rey lo que dice. Leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros. Cuando tú llegas al final de Deuteronomio, dice... Si tú cumples esto, así te va a ir de bien. Y si tú no lo haces, así te va a ir de mal. Y ya se estaban yendo en cautiverio. O sea, ya el reino del norte ya fue. Entonces, y eso es lo que dicen en Deuteronomio. Al final. Entonces, y te llevarán y se acabarán tus ojos por llorar por tus hijos que ya no verás. Y bla, 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 y todo eso. Y Josías dice, ya, o sea, ya, too late. Ya nos está pasando. No hay forma ya de decir, mueve el volante. No, o sea, no hay forma. Ya no es que vamos a chocar, ya estamos chocando. Ya se está haciendo acordeón el coche. ¿Okay? Y Josías se da cuenta de eso. Y entonces, después vamos a ver más frutos de lo que hace Josías cuando responde a la palabra de Dios. Y los voy a dejar con esto. En Deuteronomio 17, versículo 19, dice que cuando tengan rey, él necesita hacerse una copia. Él mismo tiene que encargarse que sea copia. Él tiene que tener una copia junto a él de esta ley y leer todos los días en ella. ¿Qué dice el Salmo número 1? Bienaventurado el varón, no dice el rey, sino el varón, aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita noche y día. Será como árbol plantado junto a ríos de aguas, cuya hoja no cae, y da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace será prosperado. Josué 1:8, nunca se aparte de ti, de tu boca, este libro de la ley, de tu boca. Entonces, sino que en él meditarás día y noche, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, para que seas prosperado en tu camino y todo te salga bien. Entonces, imagínate, Josías está leyendo estas cosas y diciendo, ya es muy tarde. Ya se está haciendo acordeón el país. Y la bolsa no se está inflando. Nos estamos azotando en el tablero. Se están rompiendo nuestras costillas. Se está fracturando huesos de nuestro rostro, de nuestro cráneo. Vidrio roto donde quiera. Estamos en un choque ya. Entonces, pero Josías hace algo. Entonces, vamos a ver en 8 días, en 8 días vamos a ver el resto de Manasés, pero después vamos a ver qué es lo que Dios dice a Josías y cómo termina su carrera con esto. Pero y les pido por favor, vamos a nada más a saborear tantito lo que dice en Salmo 119, versículo 97. Porque esto, en efecto, es lo que empieza a suceder en la vida de Josías. Y creo que esto tiene que ser para nosotros muy real, muy presente. Salmo 119, versículo 97. Creo que tú y yo necesitamos los efectos que describe aquí. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Tú necesitas ser más sabio que tus enemigos? ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Para que por medio de las profecías hechas antes en cuanto a ti, peleas la buena milicia, que tú puedas vencer. No solo pelear, sino vencer. Y hay profecías acerca de nosotros que se han hecho. Por ejemplo, somos más que vencedores en todas estas cosas por medio de aquel que nos amó. Hay una profecía escrita antes acerca de nosotros. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una profecía escrita antes acerca de ti que es, sabemos que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Esto es los que son llamados conforme a su propósito. Hay una profecía escrita antes en cuanto a nosotros. Que el que venciere será mi hijo y yo seré su padre. ¿Ok? Entonces, hay cosas escritas antes acerca de nosotros y se están cumpliendo hoy. Si alguna cosa, dice Jesús, es una profecía. Si alguna cosa pidiereis en mi nombre, mi Padre os lo dará. ¿Ok? Entonces, ahí está. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Quieres ser más labiudo que yo? ¿Quieres poder discutir más que yo? Ahí está. Porque tus testimonios son mi meditación. Los testimonios de Dios, y vamos a ver eso después, los testimonios no son sus mandamientos, es otra cosa. Pero tus testimonios también son mi meditación. Más que los viejos he entendido. ¿Te late? Porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y así sigue el Salmo. Pero eso es, en efecto, lo que está pasando en la vida de Josías. Y está teniendo su fruto, pero todo el país está volviendo a Dios, siguiendo a Josías. Eso es lo que Dios está buscando. Acuérdate lo que el profeta dijo al rey Asa, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Eso es lo que Dios está buscando. Y si tú haces tu meditación todo el día, los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios, sus preceptos, que sea como miel en tu boca, lo que es, lo que Él dice, y meditando y tratando y pensando, ¿qué es? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto pasó a Jacob? ¿Por qué esto pasó a Pablo? ¿Por qué Esther fue elegida para ser reina? ¿Por qué? ¿Qué tenía? ¿Y cómo sería estar en el lugar de Esther? ¿Y tener que arriesgarse por su país? Entonces, ¿cómo sería ser como Daniel en la fosa de los leones? Dices, ¿nunca has pensado en el olor? ¿Nunca has ido a un zoológico? Pero también echaban cualquier cosa a los leones y también los presos políticos. Entonces había olor a muerte y huesos humanos estaban tirados ahí. Y los leones así con sus huesos. ¿Nunca has meditado en esas historias? Son los testimonios de Dios. Dios está diciéndonos en esa historia de Daniel, como vimos hace 8 días, sus amigos ante el horno de fuego de Nabucodonosor. Son los testimonios de Dios. Así hago con los que me sirven. Así cuido a los que me sirven. Así me honro y me glorifico con sus vidas, porque entregaron sus cuerpos a muerte antes de servir a la imagen que hizo Nabucodonosor. Esos son los testimonios de Dios. Y si son nuestra meditación, algo va a suceder. Empezamos a actuar diferente, empezamos a tomar diferentes decisiones, dar diferentes respuestas, ver las cosas con otra perspectiva. Y empezamos a transmitir esas verdades y esos preceptos y esa mentalidad y esas prioridades empiezan a marcar otras vidas. Y si Dios no nos ha colocado en el lugar que colocó a Josías como rey, que él simplemente decía, a ver, mátenlos y quémenlos sobre el altar. Eso sí es una ventaja que tú y yo no tenemos. ¿Quieres acabar con la idolatría? Pues no podemos hacer esto. Pero tampoco Dios me está pidiendo entonces que haga lo que hizo Josías. Pero yo puedo responder a la palabra de Dios como respondió Josías. Y lo demás ya se encargará Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si oramos? Nuestro Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por el testimonio tuyo en la vida de Josías. Y por ver en él, Señor, a uno que sin mucho conocimiento y empezando muy joven, a la edad que la mayoría están apenas entrando a prepa, y su prioridad número uno es conseguirse una novia, un novio y ser populares y todo eso, y él no escogió ser rey, le tocó. Y le tocó cuando le tocó, no cuando él estaba listo. Y nosotros no escogimos la era y la situación que estamos viviendo. No escogimos, Señor, el México que hoy existe. Es lo que nos tocó. Y queremos, Señor, ser hombres y mujeres que puedan responder a tu palabra como respondió Josías. Rasgó sus vestidos y dice, quiero saber lo que Dios dice. Quiero saber si Dios da alguna esperanza. Quiero saber qué Dios dice ahora, este día, qué sucede. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables. Y regresando de limpiar y despejar los campos y las plazas en nuestra vida, las esquinas y los lugares altos y demás. Y regresando de eso, te pedimos, Señor, que al abrir tu ley pueda ser como miel en nuestra boca. y a lo demás tú te encargarás, Señor. Pero el mundo está en crisis, México está en crisis, esta ciudad está en crisis, Señor. Y hay miles de vidas alrededor de nosotros en ruinas y en perdición. Y no podemos hacer nada. Entonces, Señor, así como dice Josías, háblanos, y al remanente, háblanos, Señor. Y te estamos escuchando. Envíanos a hacer lo que tenemos que hacer. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.